1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi añoranza Díaz. ¿Y qué tal, Cuba? Oye, como te extrañé, ¿eh? Estuve de viaje, pero te extrañé. Es que donde quiera que yo esté en mi pentagrama musical, tú no estás ni en fa ni en ra. Tú estás en mí.
Yo no tuve ni tiempo de extrañarte.
No, ya sé que estaba, tú a mí no me extrañas.
Pero espérate, es que mira, me pasé todo el tiempo en Instagram, siguiendo cada paso de tu viaje, todas tus locuras. Escuchen esto. Se le pegaba a cualquier neoyorquina, a cualquier neoyorquino.
Linda,
y le
linda.
Decía, no, todo el mundo no era lindo. Todo el mundo no. A cualquiera. No tenía distinción. Es lo que quería, era sentir la ciudad. Lo lograste, además.
Sí. También, y lo transmití.
También lo transmití.
Fíjate que mucha gente me decía, me escribía por Twitter o por Facebook, me decía, estoy viajando contigo.
¿Sí?
Y eso me fascinaba, me gustó muchísimo.
Sí, porque...
Y a propósito de inspiraciones artísticas, porque tú eres una inspiración.
Gracias.
Hoy acá con nosotros en 1800 Online tenemos al director o presidente del Centro Cultural Cuba 8, un lugar que ya casi es más famoso en La Habana que aquí en Miami. Roberto Ramos, ¿cómo estás, mi amigo?
¿Qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí con ustedes.
Nosotros más. Y hace un ratico nos decías que te impresionaba cómo Cuba 8 se ha hecho conocido no solo acá, donde está, ¿no? En Miami, en Estados Unidos. Sí.
En la calle 8.
En la calle 8, sino también que en Cuba.
Bueno, sí, yo noto todos los días que desde que abro en la mañana como entran gente que están acabada de llegar, ¿no? Porque se ponen a conversar y enseguida yo les pregunto y me dicen, desde que estaba en Cuba estaba ansioso de conocer el lugar porque había escuchado mucho allá de lo que se hace aquí en Cuba 8 y estaba loco por conocer el lugar y entonces me doy cuenta de eso. O sea, a veces le digo eso a mis amigos, le digo, hay mucha información allá porque casi todos los músicos que tocan ahí van y le cuentan y la gente que pasa también de visita regresa a Cuba. Bueno, ¿y qué te gustó? Bueno, caminé, estuve en la calle 8, pero encontré un lugar único, diferente, con algo que no es común en Miami y por eso yo pienso que se está haciendo famoso en Cuba, ¿no? En Cuba 8.
Y ahora vamos a hablar de ese lugar único, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Cuándo y cómo fundaste Cuba 8?
Bueno, yo empecé, lo inauguré el día 8 del mes 8 del 2008. En la calle 8 y por eso le puse Cuba 8.
No, más 8 no cabía.
Pero a ver,
a las
sincero.
8 de la noche y todos los
tragos. ¿Por cierto, la charada, qué cosa es 8?
Bueno, el 8 es la Virgen de la Caridad, el 8 es en la charada de Muerto Grande, creo.
Muerto Grande, claro.
Y también es el dinero en la religión yoruba.
Buen número, ¿eh?
Y, pero para los chinos fue interesante porque fue la inauguración de las Olimpiadas en China también ese mismo día. O sea, los chinos también inauguraron...
¿Y tú tienes mucho de chino?
Sí, soy medio achinado, tengo algún chino por ahí.
Por ahí anda, ¿no?
Sí, entonces... Pero está muy interesante eso, que los chinos también hicieron el día 8 del 2008, del mes 8, inauguraron la... Porque ellos son bastante supersticiosos con eso, con el número 8. Pero, bueno, la idea del lugar es decirle a los cubanos de aquí, de allá, que son los cubanos en la calle 8. Y por eso es Cuba 8, o sea, resume eso mismo, los cubanos en la calle 8.
Hoy es muy fácil mirarte y decir que todo te va bien, pero ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue comenzar con un lugar así? ¿Y por qué si eras karateca no empezaste más fácil con una escuela de karate?
Sí, bueno, a mí el arte me salvó, me quitó eso de karateca y me quitó la agresividad y todo aquello que cuando era joven fui deportista. Pero más que todo me salvó por el espíritu, o sea, me enriqueció espiritualmente el arte. Y me enriquece y me salva todos los días, por la mañana y por la tarde, ¿no? Y en la noche. El arte para mí no solo que me ha salvado la vida, o sea, que me ha cambiado toda mi vida, sino también que me ha entregado una riqueza espiritual que no la hubiera encontrado en otro lugar. Y por eso tengo tanto respeto a los artistas, los trato tan bien. Y por eso el lugar también tiene esa linda energía. Ahí todo que llega se salva. O sea, hay gente que entra con mala cara y a los 3 minutos tiene una sonrisa enseguida. Porque no hay conflicto. O sea, yo vengo de una generación que no sé, bueno, ustedes también son de esa generación que no nos gusta tanto los conflictos, porque a nosotros nacimos en un conflicto, nos pusieron el conflicto y se siguen. Entonces,
estamos hartos de conflicto.
Sí, sí, es conflicto. Entonces, en mi lugar, yo no acepto los conflictos. Yo veo la gente que me agrede, ¿no?, verbalmente, que me dice algo con mala cara, y esto, y cómo es. Entonces, yo al ratico le estoy dando una sonrisa y no lo tomo, como dicen los americanos, personal. O sea, en otra época de mi vida, quien me dijera algo verbal que no me gustara, le respondía muy mal. Fíjate, hoy en día no, hoy en día ya por la espiritualidad, por el arte, ya tengo la capacidad de sonreír y de ayudarlo, ¿no? De resolver el problema fácil.
Claro, y fíjate que hace un momentico hablaste de respeto a los artistas. Y ahora por estos días se ha puesto muy de moda hablar del intercambio cultural. En Cuba 8 he visto que se presentan no solo los artistas, también conferencistas que han venido de La Habana o de Cuba, y se presentan allí, son recibidos, y tú les permites, por supuesto, dar una opinión, mostrar su arte, mostrar su obra. Así que nadie como tú para explicarnos del intercambio cultural. ¿Qué te parece bueno y qué te parece malo?
Bueno, en el intercambio cultural, mi opinión, yo pienso que es bueno, total. Es bueno por la simple razón de que es un contacto entre pueblo y pueblo. El intercambio cultural, nosotros a veces pensamos, bueno, no me gusta este artista porque sus inclinaciones políticas no van con mis inclinaciones políticas, pero el intercambio cultural, más que todo, está ayudando a los dos pueblos. O sea, el pueblo de aquí de Miami ha podido escuchar a la Orquesta Aragón, por ejemplo.
Claro.
Que eso,
tú sabes, un emblema de la música cubana.
Entonces, si no existiera el intercambio cultural, no hubiéramos tenido la oportunidad de disfrutar de la Orquesta Aragón, de los Papines, que estuvieron también en mi lugar, del conjunto, varios de los grandes que han estado, como Carcassé, Bobby Carcassé, Robertico Carcassé,
Polito Ibáñez estuvo por allá.
Entonces, el intercambio cultural nos está dando a nosotros, los cubanos, que necesitamos de nuestras raíces.
La conexión.
Y de nuestra Cuba, nos está dando esa oportunidad de poder disfrutar de la buena música cubana, como también de artistas plásticos, como también de poetas y diferentes de teatro. Entonces, también para Cuba, yo pienso que es bueno para el pueblo cubano también. No solamente porque esos artistas ya pueden viajar y pueden venir aquí a Miami y encontrarse con sus amigos de infancia, con su familia, sino también que ellos van a llevar una visión de Miami a Cuba nueva. Ellos le van a decir a Cuba ciertamente y realmente cómo es Miami. Claro. No como la
pintan. No es lo que tú me contaste.
No, y no como hablan en Cuba de Miami. En Cuba no hablan bien de Miami. O sea, el gobierno tergiversa toda información, tiene el control de la información y habla cualquier cantidad de sandeces de Miami. Pero estos artistas y estas personas que están llegando están viendo el real Miami. Cuando regresen a Cuba, le van a contar a los cubanos cómo se vive en libertad, cómo pueden llegar y ser bien recibidos, la parte económica, cómo los cubanos aquí económicamente son libres económicamente, cómo puedes hacer lo que tú quieras en este país. Entonces, eso es bueno, yo pienso, para los dos pueblos. El intercambio cultural es totalmente, mi opinión, es totalmente positivo.
Yo también, yo creo exactamente lo mismo. Pero cuéntanos, ¿cómo llegan tantos artistas a actuar allí? ¿Los buscas tú? ¿Los contactas de La Habana? ¿Cuando llegan, vienen sus representantes y te ven? ¿Solo llegan ellos y te dicen, oye, dame un chance aquí? ¿Cómo se hace?
Yo creo que sí, que de todo un poco. A veces los promotores vienen y me ofrecen, mira, tengo tal artista que tú crees, y negociamos los términos económicos, la parte, si tengo el día libre, si me conviene, si yo creo que ese tipo de música voy a tener público o no. Y otras veces vienen los propios artistas, otras veces vienen los músicos y me dicen, bueno, mira, yo tengo un grupo, pero vienen del mundo entero, o sea, vienen de aquí, de Miami, muchos artistas, pero llegan otros que viven en Tampa, otros que viven en North Carolina, otros que viven en España, en Italia, y otros que viven en Cuba.
Aparte de los acuerdos comerciales que puedan tener con ellos, o los intereses económicos que puedas tener con determinados artistas, ¿censuras algún artista u otro por su manera de pensar, o por su manera de hablar, o por su color, o por su religión, o quién sabe?
Bueno, mira, yo quisiera no censurar. Yo quisiera decirte, oye, no censuro a nadie, tengo todo tipo de artistas. Pero la verdad no te puedo decir eso, porque si no me gusta, no lo tengo. Vaya. Es mi lugar. Y no quiero en mi lugar, como dijo una vez, no quiero en mi lugar un chivatón. No lo quiero. Claro. Así sea un buen artista. Oye, me gusta tu arte. Tú eres un buen artista plástico, o tú eres un buen cantante, tremendo músico tú eres.
Vete por otro lado, cantante.
Pero tú eres un chivatón. Yo no quiero un chivatón en mi lugar. O sea, yo trato de poner en mi lugar gente que de verdad sea libre, tú sabes, gente. No me gustan estos oportunistas que aunque sean buenos músicos, están tratando de buscar la oportunidad, llegan allá y dicen que sí, que están viendo al pueblo pasando trabajo sin ningún tipo de libertades y apoyan eso. O igual te dicen, no, yo no quiero hablar de política, yo soy músico, yo no quiero hablar de política. Bueno, está bien, si tú no quieres hablar de política, si tu arte no es político, ven para acá. Pero ya la vez que tienen, que están afiliados políticamente o que entran en el juego por conveniencia o a veces porque de verdad, por convicción. Hay muchos músicos que son muy buenos músicos, buenos artistas, pero su convicción política tiene que ver con la basura esa del comunismo que está acabando y que está oprimiendo a mi pueblo. Entonces ese no viene a mi lugar. Él sabe que no. O sea, él llega un momento y él sabe que conmigo no hay negocio, que debe buscar otro lugar. El mío no sirve para un chivatón oportunista, ¿no?
Me encanta, es un privilegio de tu amigo.
Vamos a una pausa, enseguida regresamos y seguimos conversando.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia porque aquí le hacemos llegar al internet a todos tus oídos.
Amigos, y tenemos hoy en nuestro programa a Roberto Ramos. Él es el presidente del Centro Cultural Cuba 8, un sitio que se hace famoso en Miami, también en La Habana y también en toda Cuba. Precisamente por la acogida.
Y en el mundo, por las redes sociales.
Claro que sí, precisamente por la acogida que da a todas las artes, a todos los artistas. Y ahora quería que nos pintara una imagen de cómo luce y cómo es Cuba 8. Ese visitante que llega, ¿qué se encuentra?
Bueno, Cuba 8 es un nuevo concepto, diría yo, para lugares públicos así. Es un centro cultural donde se mezclan las artes. Este es el concepto, ¿no? Yo tuve 20 años con galerías de arte, solamente venta de cuadros. Pero me aburrí porque las galerías de arte, el arte es muy elitista, solamente lo compran la gente de mucho dinero, poder adquisitivo alto, pero más que todo también porque no hay mucho movimiento. Entonces, de tan joven, desde los 24, 26 años, en eso, yo era como el único galerista joven de aquí de Miami, ¿no? Y lidiando con la tercera edad todo el tiempo, como que sufría mucho, porque cada vez que tenía muy buenos clientes y lidiaba con ellos, todos los años se mueren 10, porque la tercera edad se mueren pronto, ¿no? Y entonces
te quedaron sin clientes.
Sí, quedaron sin clientes.
Y entonces, siempre hay quien llega nuevo a la tercera edad.
No,
sí, entonces decidí crear este nuevo lugar donde se mezclan las artes. Entonces, desde que entras a Cuba 8, vas a ver en la entrada del bar. El bar no podía hacer un bar cualquiera. Primero, porque me ofendía que me dijeran, tienes un bar en la calle 8. Por muchos años la calle 8 aquí estuvo en baja. Los cubanos se fueron de la calle 8 y los negocios no eran prósperos, no había mucho movimiento. Y yo decidí hacerlo ahí, por eso, por la esquina famosa del parque, el Dominó, el Teatro Tower, es como 23 y 12, es una esquina muy conocida aquí en Miami. Y me dije, mucha gente me criticaron y me dijeron, ¿cómo vas a poner una galería con arte original y de alto nivel en ese lugar que es muy público y popular, ¿no? Que no es un lugar de clase alta, de élite? Entonces, yo me dije que era una doble función. Poner la galería en un lugar de clase alta lo hace cualquiera. Lo que no lo hace cualquiera es ponerlo ahí en un barrio pobre. Y la doble función es que voy a llevarle el arte a los pobres, o que los pobres van a poder disfrutar de arte, aunque no lo sepan. Martí dijo, el hombre ama la libertad aunque no la conozca, aunque no la tenga, de todas maneras la ama. Entonces, esa es la misión que me di. Cuba 8 mezcla las artes, pero también está la música popular. Entonces, aunque por el día haya movimientos de cosas culturales bastante elevada culturalmente, pero por la noche viene un toque de tambores. Y eso está bien, que exista esa mezcla de gente que son muy culta con gente que no son cultos. Porque los que no son cultos van a adquirir cultura cuando estén delante de una obra de arte, escuchando música. A veces suena raro. O sea, ver una galería con cuadros de Víctor Manuel, Portocarrero, Amelia Peláez, Romagnach, García Rivera, Menocarlo.
Y tocando los muñequitos Matanza.
Y de un momento tocando tumbadora. Es una
mezcla.
Fíjate
que eso es bueno. Como tú dices, sí, es cierto. El no culto pues aprende de cultura, claro, y de arte. Pero también el culto pues aprende lo que se encuentra en lo bajo.
De las raíces, de Cuba, claro, también. Entonces, esa mezcla lo que lo ha hecho diferente, esa mezcla que está sentado a una mesa escuchando un concierto que puede ser de jazz, que puede ser concierto de violines. Hacemos competencia de violines, y que es algo bastante elegante. Pero después de eso vienen los tambores, viene un toque de santo. O sea, que esa mezcla cultural es la que hace que los cubanos seamos diferentes. O sea, los tres continentes se unieron en esa isla y se mezclaron culturalmente. Y eso es Cuba 8. Es una mezcla cultural donde todo el mundo cabe. Y por otra parte también se mezcla la parte política. O sea, nosotros los cubanos somos políticos. Yo soy político desde que nací.
Sí, querramos o no.
Desde que nací, dormido por la mañana, chiquitico, así me decían, pionero por el comunismo, seremos como el Che. Yo lo gritaba todos los días, ¿no? Entonces, a mí la política me la metieron en la sangre como muchos cubanos. Entonces ahí también hay muchas cosas políticas. Ahí vienen a hablar de política, y qué bueno que hablan de política, y todo el mundo ha dado su opinión.
Es un espacio abierto.
Abierto, y a cada rato entra un grupo de comunistas activos. Activos. Yo soy coronel y trabajo para la seguridad del Estado. Ah, qué bueno, ven a tomar la bebida del enemigo conmigo. Tómate un whisky, relájate para que disfrutes de la libertad que hay en Miami. Nadie te va a decir nada. Vaya, no se lo diga a todo el mundo, porque a lo mejor te dan una galleta cuando se entere que tú eres un chivatón activo. Pero también llegan, también están ahí adentro. Hace poco, porque yo le doy oportunidad a mucha gente, y a veces ni investigo quiénes son. Y hace poco le di a un grupo, a un cineasta cubano, que le dieron el micrófono, y el cineasta cubano empezó a hablar. Y cuando yo escuché aquello, digo, esto no puede ser. Parecía que estaba en la unidad allá donde habla. Uno, un jefe que dice que tiene 68 películas con no sé qué cosa, y que en Miami nada sirve, pero empezó a hablar una cantidad de sandeces. Se le fue el libreto se le... Entonces, el público...
Y tú le dijiste, por mi madre, que aquí lo único que yo doy es alcohol.
El público que tenía, no, era un comunista activo, pero además estaba hablando bien de todos los logros de la revolución. Pero ven acá, ¿qué logro? Entonces yo dije, este yo llevaba tiempo buscando un personaje así, porque a este le voy a pagar el trago y obligado me tiene que dar una hora de hablar conmigo para ver si me convence que por lo menos hay un solo logro, ¿no? Para ver si yo reconozco que tiene un logro, ¿no? Y yo le dije, mira, el único logro que tú tienes es la camisa vieja esa del año 70, o después vuelo viejo y que parece un... Mira, que pesa 100 libras, que no come carne hace 35 años. Entonces le tuve que apagar el micrófono, tuve que censurarlo porque estaba hablando cantidad que yo me puse tan bravo que tuve que quitarlo. Disculpa la palabrita.
No,
se me fue por la calle 8.
Es la pasión.
Oye, y he escuchado muchas personas decir que demasiado darle espacio al intercambio cultural a las personas que vienen de Cuba, pues de alguna manera borra determinados espacios para los artistas locales. ¿Cuánto de cierto hay en eso?
Yo no creo. Yo pienso que siempre el que viene de Cuba, los de aquí de Miami quieren verlo más, tú sabes, porque es algo nuevo, está trayendo. Pero yo no creo, porque también aquí, o sea, yo por lo menos 70-80% de lo que pongo en Cuba 8 son artistas de aquí. La verdad, no vienen tantos artistas todavía de Cuba. Yo pienso que a medida que se vaya evolucionando, el intercambio cultural va a ser mayor y está siendo mayor, pero todavía no está llegando tanto. O sea, a lo mejor ahí el próximo año va a duplicarse el intercambio cultural y entonces en vez de un 80% de aquí y un 20% de allá tendré un poco más. Pero yo pienso que más, que yo le doy mucho más apoyo a los de aquí del pueblo que los que vienen de allá, porque de allá no vienen mucho, ¿no?
Claro.
Estuve viendo también en la página web de Cuba 8, Roberto, que tienen ustedes también un espacio para la investigación.
Sí.
¿Qué tipo de investigación hacen en Cuba 8?
Bueno, la investigación más que todo es sobre Cuba republicana, o sea, toda la época cubana antes del año 59.
¿Pictórica? O...
histórica, cultural, pictórica. Está enfocado, mi colección está enfocada en la pintura. Cuando yo tenía 17 años, un viejito me regaló un cuadro en Santo Suárez, en La Habana, y yo le dije al viejito, oye, tú no tienes que sea $20 ahí que me dé para comprarme un jean americano, porque yo me quería comprar un jean, si me pongo jean me voy para la fiesta, y en la fiesta ya tú sabes, yo eres bárbaro ahí en Santo Suárez. Pero nada, me regaló un cuadro, y yo qué iba a hacer con un cuadro, no sabía qué hacer con aquello, y salí a la calle a tratar de venderlo, le di la vuelta a todo el Vedado, La Habana Vieja, busqué todo lo que saben de arte, y nadie conocía al pintor Carlos Sobrino. Entonces le dije a mi hermano, mira, el viejito nos estafó, nos dijo que era un pintor famoso y nadie lo conoce. Entonces mi hermano me dijo, vámonos al Museo Nacional. Digo, ¿museo? ¿Hacer qué? Si vamos a registrar, si es famoso, tiene que estar en el museo. Registré todo el museo, no estaba el pintor en el museo. Nos fuimos a la Biblioteca Nacional. Para entrar en la parte de la biblioteca, en la parte donde están los libros antiguos, tú tienes que tener una carta de la universidad. O sea, estaba como que restringido eso. Y entonces me colé, tuve que meter ahí un número y me colé. Y después que ya nos colamos y empezamos a investigar, me encontré otra Cuba. Encontré que la carne valía 69 centavos la libra en los mercados. Y ahora no había carne. Esto fue en el año 82, tenía 17 años. Pero encontré que los cubanos podían ir a la agencia y comprarse un carro nuevo y pagarlo poco a poco. Que podrían comprarse un apartamento. Que viajaban, que no emigraban los cubanos. Los que viajaban regresaban a Cuba. Que Cuba se construía constantemente 20, 40, 100 edificios todos los años. En 50 años no han construido uno. Entonces, al encontrar otra Cuba, como que me cambió la vida. Yo decía, ¿y ahora qué hago con esto? Ya lo tenía en la mente. Entonces fue por mediación de una obra de arte que al final encontré que el pintor era muy, pero muy famoso, Carlos Sobrino, pero se fue del país. Lo acusaron de traidor, le borraron su historia, no lo pusieron en ningún libro, lo bajaron del museo.
Y eso, fíjate que sigue sucediendo. Y qué bueno que hables de eso, porque, por ejemplo, Julio Larraz es el pintor cubano que más cotizado hoy de los vivos.
Sí.
Y sin embargo, en Cuba no se conoce.
En Cuba no lo conocen porque no es comunista y no lo pueden convertir. Pero si le mandan una cartica por debajo de la mesa a Julio Larraz, y si Julio Larraz acepta ir a Cuba y lo recibe el Ministerio de Cultura y le dan una vuelta como hacen con muchos artistas y le dan lo que le gusta, entonces a lo mejor Julio Larraz se hace famoso en Cuba.
Roberto, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por todo lo que nos has contado de Cuba 8. Mucha suerte y muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Gracias, amigos, por mantener la sintonía. Les decimos solo hasta luego. Nuestra productora Patricia Martínez en la realización de sonido Everett Semanat y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao.